Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que muy bien. La verdad es que la mía, la nuestra, vaya, Iciar y yo estamos un poco sobresaturados de curro porque estamos a tope, on fire, con las jornadas IATI de los grandes viajes, que nada, ya sabéis que es nuestro gran proyecto del año y con el que estamos, pues bueno, a mil, súper contentos por cómo están yendo todo y por cómo va a salir todo y por la cantidad de viajeros que estamos conociendo, que eso es lo de las cosas a mí que creo que ya os he contado en alguna ocasión, que es de las cosas que más disfruto con las jornadas, pero al final es, bueno, es muchísimo curro. Al final estamos Iciar y yo con gente que nos ayuda, como Marta Aguilera, por ejemplo, pero al final es mucho trabajo y mucha tensión, sobre todo porque las jornadas al final se celebran un día y ese día tiene que estar todo. No puede haber cosas retrasadas, no puede haber eso de, nada, ya lo dejo para mañana. No, no. Entonces, pues oye, hay mucha presión y mucha tensión para que todo salga redondo, pero bueno, normalmente los que habéis asistido creo que ya sabéis que salen muy bien y que, bueno, que a pesar de las pequeñas imperfecciones que pueda haber, el evento sale rodado y es un chute de inspiración para todas las personas que acuden o lo ven por internet, en streaming. En fin, en este contexto me vengo por aquí otra semana más con una entrevista súper interesante con Angie de Enrico, una viajera argentina. Es verdad que algunos me habéis dicho, chico, no entrevistas solo a españoles y españolas, ¿qué pasa con la gente latina? Y digo, pues bueno, es verdad, vamos. Y Angie de Enrico, que tal vez la conozcáis, se llama en redes sociales Titín Round the World, acaba de publicar un libro de un país que me encanta y que amo, que se llama Irán. Bueno, el libro no, el libro se llama ¿Y dónde están los terroristas? Pero es un libro que habla de los 62 días que ella estuvo viajando por Irán y la parte del Kurdistán iraní. Y es un libro que me he leído, que me ha encantado, que relata muy bien la visión de una viajera en ese que viaja por primera vez a esa región de Oriente Próximo y que, bueno, se desarrolla de sorpresa en sorpresa, de aventura en aventura y con una intensidad brutal. A raíz de este libro, pues bueno, hemos estado hablando de su vida viajera, porque ella lleva viajando o viviendo fuera, ya es una mezcla que es un poco imprecisa, desde 2012, desde mayo de 2012, cuando tenía 24 años, es decir, más de, o casi una década realmente en la ruta, muchas veces viviendo fuera durante periodos largos de un año, o como en Nueva Zelanda o Australia, que ha estado en dos ocasiones durante un año, trabajando con la Working Holiday Visa, que es una visa de trabajo y viajes que se da a los menores de 30 años, de algunos países que tienen convenios con Australia o Nueva Zelanda, o en otras ocasiones, pues disfrutando de todos los ahorros que había hecho mientras trabajaba duro en estos países, viajando y viviendo en otros países durante un mes. La excepción tal vez fue Corea del Sur, donde estuvo un añito haciendo un intercambio en un hostal y bueno, disfrutando de lo que era la vida en Seúl. Pero luego ha estado viajando por Mongolia, por Rusia, por Macedonia, por Chile, Finlandia, Corea, Alemania, yo qué sé, Bulgaria. Y casi todos los viajes suelen ser de un mes, de dos meses, algunos incluso de tres, ¿no? Angie es una chica a la que le gusta viajar sola por un lado y muy lento por otro. Y de todo esto es de lo que hablamos en esta entrevista, a la vez que, pues, un poco de cómo es eso de estar tanto tiempo fuera de casa, cómo es eso de trabajar y viajar a la vez, qué es lo que más le gusta. Y bueno, sobre todo mucho al principio de este libro, que ya os digo que se titula ¿Y dónde están los terroristas? De ese viaje por Irán, que espero que si ese país te resulta atractivo, pues te resulte de interés, y el resto de la entrevista también, claro. No siempre se conocen a personas que hayan estado viajando casi de continuo durante tanto tiempo. Así que, si te parece, no me enrollo más. Te envío un saludo enorme, un abrazo muy fuerte. Te doy las gracias por estar ahí una semana más y las gracias por pues darle al like o compartir este programa con quien quieras o con quien creas que le puede interesar. Y también quiero dar las gracias especialmente a los mecenas o a los socios que apostáis y apoyáis económicamente a este podcast mes a mes a través de la plataforma iVoox y a través de la plataforma Patreon. En la descripción de este programa explico un poquito a través de un link cómo puedes apoyar este podcast económicamente para contribuir a que a la larga sea sostenible, independientemente de que tenga otros apoyos o no, apoyar este trabajo y agradecer el trabajo que hago semana tras semana, no solo yo, sino Will Luna con la edición y Alejandro Martínez con la revisión y actualización de la web y las redes sociales. En fin, te envío un saludo, como decía, y os dejo ahí con la entrevista. Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de saludarte.
Ay, hola Pablo, muchas gracias por invitarme. La verdad que súper, súper feliz de arrancar el día así. Por lo menos acá, que es mediodía, recién estoy arrancando, así que sí. Qué mejor manera que hablando de viajes.
Hablando de viajes, además de podcaster a podcaster, que tú también tienes un podcast que empezaste ya hace unos meses o casi, casi, no sé si años. Pero bueno, historias que molestan, hablaremos un poquito más adelante de él. Ahora me gustaría empezar... Aunque, bueno, tú llevas viajando desde 2012, empezaste viajando y viviendo en Nueva Zelanda y ya hablaremos de eso. Me gustaría hablar por uno de, no sé si se podría decir de tus últimos viajes, pero sí tal vez uno de los más potentes, porque de él ha salido un libro, ni más ni menos, que se llama ¿Y dónde están los terroristas?, que es un libro que has autopublicado y por el que ya, desde ya te felicito. Pero me gustaría empezar a... O preguntarte, ¿no? Has estado, ese libro refleja un viaje de algo más de 2 meses viajando por Irán y Kurdistán. Me gustaría preguntarte por qué, de tantos viajes que has hecho por todo el mundo, ¿por qué de este ya has querido plasmarlo en un libro?
Mira, hay dos motivos. Es algo que pensé mucho porque también es algo que me han preguntado, justamente porque llevo mucho tiempo viajando. Y hay dos motivos principales que yo creo que tienen que ver con la publicación de este libro en particular. Primero y principal, por una cuestión de maduración, creo yo, de mi parte, de creerme el cuento de que realmente era escritora, básicamente. Yo escribo hace un montón, desde que tengo uso de razón, escribo tipo diarios íntimos siempre, desde muy, muy chiquita. Mi primer diario íntimo, mi primera escritura fue en 1999, o sea, imagínate las pavadas que dice ese diario íntimo, pero bueno, desde ahí que yo escribo, pero nunca me asumí escritora. Entonces... como que siempre hubo mucha inseguridad, mucho ego de mi parte, ego herido, básicamente. Entonces, durante años fue como, bueno, yo escribo para redes sociales o para mi blog, que no es tan formal como decir, plasmo algo en papel, digamos. Y por otro lado, otra cosa que influyó, que creo que es lo que pesó más, es que lo que me pasó a mí en Irán, más allá de que, obviamente, a ver, lo que pasa en Irán, mucha gente viajando, si vos conoces a alguien que viajó y estuvo por esa zona, te va a decir... que Irán es el país más hospitalario, donde la gente es más buena, no hay malas intenciones, Irán está buenísimo. El viajero te va a recomendar Irán 100%. Ahora, lo que vemos en noticias obviamente es lo contrario, ¿no? Como que qué miedo ese país, que está lleno de terroristas y demás. Yo ya fui a Irán sabiendo que me iba a encontrar con gente hospitalaria, porque esto es lo que me habían dicho otros viajeros y demás, pero lo que me pasó a mí fue que cuando yo llego a Irán, más allá de tener toda esta información de antemano en mi cabeza... nunca pensé que el nivel de hospitalidad era tanto. O sea, es algo que no puedo expresar en palabras y ridículo que te lo diga porque escribí un libro al respecto, pero como que no me entraba en la cabeza semejante nivel de hospitalidad de la gente y obviamente ese contraste con los medios de comunicación que los destrozan, que un poco más y cada vez que decís que vas a Irán es como volvés muerta en un, no sé, en un ataúd, te traen a pedazos en un atentado... O sea, fue tanta la incoherencia entre estas dos situaciones que en mi, digamos, mi corazón explotó y dijo, esto no puede, o sea, esta realidad no puede quedar en algo tan efímero como una red social. O sea, a mí me pesó mucho el mensaje de decir, loco, Irán es el país más seguro en el que yo estuve en mis años de viaje, y yo no puedo contar eso solamente en Instagram y que desaparezca a las 24 horas. O sea, esto tiene que estar plasmado en algún lado. Yo necesito que este mensaje sea, que se le dé el nivel que amerita semejante realidad que yo descubrí, que no descubrí América, pero bueno, que no lo descubrimos, pero etcétera. Ya sabemos cómo viene toda esa historia.
Entendido.
Pero me pesó más fuerte que todas mis inseguridades, que mi ego, que lo que sea. O sea, yo era como, no importa si este libro está mal escrito, este mensaje tiene que estar en algún lado que perdure más allá de que si mañana cierra Instagram y cierra todo, bueno, mi libro está y el mensaje está.
Bueno, yo he de decir que ese libro no está mal escrito, al revés, y además has contado con una muy buena editora, amiga común, Laura Lazzarino, que, bueno, ha quedado un libro estupendo. Yo lo he ido leyendo ya y noto como que este viaje, que es el primer viaje por un país de Oriente Próximo, habías estado en otros países musulmanes anteriormente, pero no en esa zona, como que ha significado bastante para ti. Me ha parecido, ¿no? Por lo que he ido leyendo de lo que te ha hecho reflexionar, que mi pregunta sería esta, ¿qué ha significado este viaje? ¿Qué ha supuesto estos 62 días que has estado viajando por ese país?
Uf, sí, yo la verdad que siempre sentí mucha curiosidad con los musulmanes, con el Islam, básicamente porque soy, lo tengo que admitir, de chica fui siempre muy, no sé si la palabra es caprichosa, pero así, muy de que si a mí me decían, esto no se hace, yo era, bueno, pero ¿por qué? Pues explícame por qué. Si no, yo lo voy a seguir haciendo hasta que a mí no me den una buena razón por la que yo, no sé, no pises el pasto, no corras con una tijera en la mano. Era como, bueno, explícame, pero ¿por qué? Y siempre acá en Argentina había una cosa de, con los musulmanes no te juntes y con los gitanos. Todavía no sé por qué, pero viste, es como esas leyendas de pueblo, de el hombre de la bolsa y qué sé yo, como que no duerman. Bueno, y había una cosa con los musulmanes y los gitanos, no sé por qué. Y yo era como, nunca me explicaban, era, pero no te juntes. Yo era como, bueno, entonces ahora quiero juntarme más. O sea, quiero conocerlos, quiero saber por qué les tienen miedo, por qué es lo que pasa. Entonces siempre tuve una fascinación así con los musulmanes. Y bueno, obviamente viajando pude empezar a conocer chicos que nunca había conocido a nadie, como bien decís, de Oriente Medio, Oriente Próximo. Los musulmanes que había conocido siempre fueron asiáticos o un par de árabes. Pero bueno, siempre fue viajando y siempre fue el que también estaba viajando, por lo cual ya sabemos que una persona que vive en otro país ya no representa tanto su propia cultura, porque bueno, vamos creciendo, vamos cambiando, nos vamos adaptando. Y más allá de que yo obviamente también fui como con un poco de conocimiento al respecto, cuando yo llego a Irán, la verdad que fue, fue como, sentí que arranqué una vida de cero porque era todo nuevo, absolutamente todo nuevo. Y me marcaron muchísimas cosas, ¿no? De ese viaje, a pesar de que hayan sido solo 2 meses, que para mí, en lo que estoy acostumbrada a viajar, para mí 2 meses es muy poco, igual. Y más allá de que pasaron un montón de cosas, creo que lo que más rescato fue la posición de la mujer. A mí me afectó muchísimo esto de que, bueno, de afuera, viste, se ve como que hay que rescatar a las pobres musulmanas que están tan oprimidas, no sé qué, por el machismo y qué sé yo. Y yo estando allá, o sea, realmente creo que nunca conocí mujeres con tanta fuerza y con tanto poder personal, digamos, y tan bien plantadas como las mujeres musulmanas. Yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me golpeó. Porque aparte, o sea, tenía mucho sentido. Obviamente, a ver, machismo hay en todas las culturas y demás. Eso también es un tema que se habla muchísimo. Las cosas que las mujeres capaz sufren en Medio Oriente no son las que sufrimos acá, pero acá sufrimos otras cosas. Y a mí me pareció que de afuera se tenía esa visión de la pobre mujer musulmana indefensa. Y cuando yo fui allá, en realidad me encontré con unas minas, pero recontra súper plantadas, súper fuertes, una figura, o sea, más allá que obviamente tienen prohibidas por ley un montón de cosas, después en el desempeño, en su vida diaria, en la forma de manejarse, cómo expresaban sus ideas, cómo se comportaban, cómo manejaban las cosas dentro de su casa, a mí me pareció, pero fuertísimo, y eso también hablo un montón de eso en el libro, porque es algo que me, que me quedó dando vueltas un montón, y algo que todavía sigo procesando. O sea, obviamente yo, ese viaje fue en 2019, yo escribí un libro que me llevó un año y medio, y aún hoy todavía sigo procesando cosas que me pasaron en ese momento, porque fueron tantas, aparte, y todas juntas, comprimidas en 2 meses, que te juro, hasta el día de hoy sigo como interpretando cosas que me pasaron.
Sí, fíjate, además, yo estuve en Irán hace muchos años también, yo viajaba solo y sentí que por el hecho de ser hombre me estaba perdiendo la mitad de lo que sucedía en ese país, porque no estaba bien visto que yo como hombre interactuara con libertad con las mujeres. En cambio, en el sentido contrario, conocí a algunas viajeras, y esto me gustaría que me lo confirmaras tú o no, que decían, no, es que podemos entrar en el mundo de las mujeres y los hombres, como somos extranjeras, nos tratan con naturalidad, con lo cual la imagen de lo que pasa en ese país es completa viajando siendo mujer.
Sí, totalmente. Fue eso lo que me pasó. Yo estaba en los dos mundos. Tuve la posibilidad de compartir tanto con hombres y mujeres, porque obviamente, o sea, también depende un poco de del pueblito donde te encontrarás. Si era un pueblito muy, muy conservador, donde no tenían mucha experiencia hablando con extranjeros, igual ahí también yo quedaba más para el lado de mujeres. Pero si era así una ciudad cosmopolita y demás, yo tenía la libertad de ir a cualquier lado. De hecho, por ejemplo, no sé, los cafés, ¿viste?, donde se fuma shisha y demás, en general, no es que las mujeres lo tienen prohibido, pero es como que está mal visto que haya una mujer ahí. Uh-huh. Entonces, en general, siempre son grupos de hombres y yo siempre estaba ahí también metida. Sí. Pero lo que sí me pasó, que bueno, igual esto fue en Kurdistán, no sé cómo hubiera sido en Irán, digamos en la parte persa, pero en el Kurdistán iraní, lo que sí me pasó fue que yo ahí empecé a viajar con un chico, y cuando yo automáticamente empecé a viajar con él, quedé relegada al mundo de las mujeres. Me dio mucha bronca, porque yo encima acostumbrada a viajar sola hace 1000 años, era como, me dio un poquito de bronca, lo tengo que admitir, pero era como que si llegábamos a una casa, por ejemplo, haciendo couchsurfing, y había un grupo, no sé, de hermanas y de hermanos, a mí directamente me pasaban con el grupo de las mujeres y ya, no sé, los hombres se iban al café a fumar y yo me tenía que quedar en la casa con las mujeres, por ejemplo. Que cuando estaba sola yo hacía lo que me parecía y claro, si me llevaban a pasear me llevaban los hombres, por ejemplo.
De hecho, ese hecho de viajar con un hombre que no era tu pareja y que además declarasteis en algún momento que no era tu pareja, en el libro narras cómo provocó alguna situación un poco extraña, se podría decir.
Sí, súper mal visto. Era como, era preferible mentir y decir que éramos parejas, porque si no, que de hecho después lo empezamos a hacer, porque no, o sea, no se puede, viste, dormir en una misma pieza o incluso en una misma casa. A veces no, o sea, para ellos, más allá de que no es que esté mal visto socialmente, sino ellos realmente creen que es algo malo. Entonces, para no incomodar tampoco, viste, que eso es como esa forma de tratar de adaptarte y entender la cultura y decir, bueno, me manejo con sus propias reglas. Pero bueno, también eso tiene que ver un poco, depende de qué tan abierta a una cultura extranjera o extranjeros estén ellos también.
Oye, Angie, pensando en las oyentes que estén escuchando esto, viajeras que se estén preguntando si viajar o no, porque como muy bien decías al principio, Irán, hay muchísimos estereotipos y la imagen es nefasta de este país, ¿cómo les podrías explicar qué va a ser la situación? ¿Cómo se van a sentir viajando por ese país? ¿Cuál es la sensación de seguridad, de acoso, por el hecho de ser mujer y viajar sola por Irán? ¿Qué consejos podrías dar a la hora de viajar a nuestras oyentes?
Mira, primero y principal, el problema que nosotras tenemos es que somos mujeres, independientemente de viajar o no. Como te decía hoy, el 99% creo que las culturas del mundo son machistas, por lo cual siempre tenemos problema, incluso en nuestra vida diaria, siendo mujeres. Para mí el problema no es viajar, sino simplemente vos sos mujer. Y esto igual lo digo mucho, por lo menos si tus oyentes habrá alguna latinoamericana, en mi experiencia en estos 10 años de viaje, el país donde más insegura, me sentí, más peligros tuve y demás, fue en mi propio país, en Argentina. Por lo cual, si hay alguna argentina ahí escuchándome, o sea, vos naciste, es como que ya hiciste el servicio militar de lo que significa viajar sola, así que podés irte por el mundo como si nada. Realmente nacimos, hicimos la colimba durante toda nuestra vida. Porque todos esos cuidados que una tiene como mujer en la vida diaria, no sé, por ejemplo, si salís, viste, salís con amigas, si volvés de noche, avísame cuando llegues, no te tomes un taxi que no conozcas sola, fíjate que si vas caminando, trata de no ir por calles que estén oscuras, que haya negocios cerrados. Todas estas cosas que ya tenemos naturalizadas las mujeres, es eso lo que tenés que implementar cuando estás viajando, no hay otra cosa distinta. Lamentablemente es así. Y lo distinto con Irán, lo que a mí me pareció que obviamente es una cultura machista, súper machista, en un montón de cosas. Las mujeres tienen prohibido, por ejemplo, estar con la cabeza destapada y eso hay que cumplirlo porque está penado por ley, independientemente de que seas extranjera o no. O sea, es una ley que aplica a todas las mujeres que estén visitando el país. Por lo tanto, cabeza tapada. Pero más allá de eso, por lo menos mi interpretación o mi experiencia es que el machismo de Irán no es violento y no es acosador, como sí es en por lo menos en Argentina o en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, yo nunca tuve miedo de estar caminando sola por la calle en Irán. Nadie te dice nada. Si te miran, te miran con curiosidad porque sos extranjera y llamás la atención por extranjera, lo mismo que te mirarían a vos. Porque hay un hombre que evidentemente no es iraní. Entonces, son curiosos, te van a venir a hablar, pero desde ese lado, desde la curiosidad. No hay violencia en ese sentido, no hay acoso, no. De hecho, me pasó lo contrario. Me había hecho amigos por Couchsurfing, amigos iraníes, que al momento capaz había pasado 2 o 3 días con ellos. Y al momento de despedirme, como con cualquier amigo, yo atiné a dar abrazos, o aunque sea, no sé, viste, dar la mano, y ellos enseguida, no me toques, no, tipo atrás. Toda la foto que me he sacado con hombres iraníes, ellos siempre con las dos manos atrás de la espalda, o sea. Cosas que a mí me generan miedo en mi país, en Irán no pasaban. O sea, sí hay que respetar esto, el tema de tener la cabeza tapada, pantalón largo, remera larga, ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, pero en cuanto a seguridad, la verdad que Irán es el país más seguro en el que estuve. Irán y Corea del Sur ahí se pelean el podio.
Qué guay, sí. Yo tuve la misma sensación, la verdad, de ese país y de sobre todo de la hospitalidad y la cercanía de la gente. Yo, y a ti también te pasaba, vas caminando por las ciudades y se te acercaba la gente a saludarte y demás. De hecho, en alguna ocasión en el libro hablas de iraneadas, ¿no? Cosas que como solo suceden allí, ¿no? Como que la gente se vuelca a ayudarte. ¿Qué cosas han sido así las que recuerdas con más cariño o más sorpresa?
Ay, las iraneadas. La que más recuerdo era esa de que llegó un punto hasta que me cansaba, que me agotaron, pobre iraní, yo los amo, pero se volvían insoportables, pobres, en algún momento, porque ellos no pueden soportar no ayudarte. O sea, si vos tenés un problema, te lo tienen que resolver. Incluso, no sé, hay veces que capaz tenés una simple duda. No sé, ¿dónde puedo comprarme tal cosa? Y bueno, y si no te la puedes comprar, listo, te la compras, no sé, mañana en la otra ciudad. Pero vos le llegas a comunicar eso a un iraní y hasta que no logren que vos te los compres, no van a parar. Sí. Y me ha pasado de estar 3 horas dando vuelta de la mano con iraníes porque no podían encontrarme la solución a un problema que dije, ¿quién me mandó a exteriorizarlo? O sea, ¿por qué no pude guardarme esa duda para mí misma? Ahora perdí 3 horas de mi vida dando vueltas por este pueblo, teniendo que llegar tarde a otro lado, nada más que porque los iraníes no podían parar. Y encima después, obviamente, se sienten súper felices de ayudarte, pero no sé, otra que me pasó también de, en Irán, por lo menos hasta donde yo estuve, la verdad que no había muchos semáforos, que yo recuerde, y si los habías, no se respetaban. O sea, es como que estaban ahí, pero el tránsito era un caos. Y me ha pasado de tener que cruzar avenidas, y la gente cruza, o sea, se empieza a caminar. Que bueno, también es bastante común en algunos países de Asia que vos para cruzar tenés que cruzar. O sea, el auto no va a frenar nunca, te va a frenar a 2 centímetros, vos tenés que meterle. Y me ha pasado de estar parada así en el medio de la calle sin saber qué hacer los primeros días y que un iraní cruce una avenida gigante, se dé vuelta y me vea que estoy del otro lado, vuelva a cruzar, pare el tránsito para que la pobre extranjera, la tonta, cruce la avenida, todo el tránsito parado, así en el medio, si te estoy hablando de Teherán, encima, imagínate, así una de las avenidas principales, casi autopista, no. Otra cosa también, que, viste, no te dejan, no sé cuál fue tu experiencia, pero creo que la misma, no te dejan pagar nada. O sea, no, bueno, todo es como, sos el huésped de mi país, tomá, incluso yendo, no sé, a comprar ropa, a comer en un restaurante, no te dejan pagar y es toda una pelea hasta que te dejan y encima pues te cobran menos. Es como, no, impresionante. No se puede escribir ese país, es como, hay que ir.
Sí, recuerdo la primera vez que me habló de este país, creo que fue Carmen Teira, que dijo que ella estuvo viajando mucho por ese país de couchsurfing. Y dice, es que a veces me iba a un hotel porque era tal el nivel de agasajamiento, no te dejaban ni un minuto libre, te querían hacer todo, pagar todo. Dice, me iba a un hotel para ser independiente, ¿no? Porque, claro, es al final exige mucho, ¿no? Y tú estuviste 2 meses allí, al final les quieres mucho, pero supongo que también acabas un poco exhausta de tanta hospitalidad y tanta cercanía.
Ay, me hiciste reír porque me pasó lo mismo. Era una necesidad de decir, me pago 3 noches en un hotel y que no me hable nadie. Yo no salgo de la habitación, no puedo, o sea, mi cerebro no puede más. Porque aparte, eso es como te dan tanto que vos te sentís en la obligación de dar a cambio. Entonces, aunque sea solo tu tiempo, tu interés en su cultura, tú no puedes estar ahí sentado sin hablar y recibiendo comida. O sea, tenés que interactuar, tenés que dar de tu parte, tenés que, no sé, querían... Me pasó en una que... me pasó sobre todo en Kurdistán, así el agotamiento mental, que querían conocer a mi familia, querían conocer a mis amigos. Así que hubo un día que yo estaba meta videollamada con mis amigos para mostrarle a ellos, a los kurdos, a mis amigos, y mis amigos capaz que no hablaban inglés, ellos tampoco hablaban muy bien, era un desastre. Pero era como, después de eso, imagínate, eran las 2 de la mañana y yo era, por favor, necesito no hablar.
Ya,
necesito,
¿no?
Sí. Nada, estar en la cama tirada sin ningún... Sí, estímulo, nada.
Oye, sí me gustaría, sin que hagas spoiler de la cantidad de anécdotas que hay en el libro, que contaras una que me ha cautivado, que sucedió en un tren en el que compraste tu pasaje y tenías que ir en un compartimento con un hombre, pero la familia no quiso que te quedaras allí, te rebotaron a otro compartimento con una señora. Y me gustaría que contaras un poco qué sucedió luego, que fue un trayecto bastante mágico.
Ay, sí. Bueno, ese viaje en tren marcó también el cambio, un cambio cultural bastante importante. Si bien todavía no estaba entrando a Kurdistán, algo que me pasó en Irán en todo ese tiempo fue que variaba muchísimo la cultura de acuerdo a la región. Lo que a mí me pasó, las primeras semanas en Irán, que fue el recorrido por la parte turística, no tuvo absolutamente nada que ver con lo que conocí después. Y ese viaje que mencionás, que creo, a ver si estoy bien ubicada, es que, bueno, después de idas y venidas, yo tenía mi pasaje, era una familia de campo que estaba en mi camarote, digamos, ya estaban en el medio del picnic, ni siquiera había arrancado el tren y ya estaban ellos en el medio del picnic como buenos iraníes. Desplegando su té, la mantita, todo, 500 panes, los dátiles. No había forma que me dejaran entrar con ellos, pero nadie hablaba inglés, nadie me entendía. O sea, mi pasaje, entre ellos no, tampoco se pelean. Entonces, nada, yo estuve de las primeras 3 horas de ese viaje, que creo que duraba como 10, estuve dando vuelta con mi mochila por todo el vagón, porque nadie, o sea, no, me metían en un vagón, no, porque después había 3 hombres y no sé qué, entonces me sacaban, me metían en otro. Después había una señora que me quería que me quede con ella, porque nunca había visto una extranjera, pero bueno, como que la gente del mismo vagón le decía, señora, o sea, ella no va acá, pero ella me quería, y bueno, nada, idas y venidas larguísimas. Después a ella también la sacaron de ese camarote, porque como era mujer y había 3 hombres, tenía que estar en otro, era un Tetris que había que armar ahí, pero bueno, yo finalmente termino en un camarote con 3 chicas universitarias, que tendrían, creo que 20, recién están empezando a estudiar. Y lo que me pasó fue que fue la primera vez que yo escuché a alguien como, o sea, bueno, una mujer hablar tan libremente y siendo tan jóvenes de lo en contra que estaban de absolutamente todas las reglas que tienen impuestas en ese país por ser mujer, por lo cual a mí me, ahí fue el primer gran shock, y por lo que te decía hoy de la fuerza, ¿no?, de estas mujeres, porque una cosa es lo que acá nosotras, no sé, en Argentina, que siempre marchamos y siempre nos quejamos y hacemos nuestras protestas y demás, pero no hay pena de leyes tan fuertes como hay en Irán. O sea, yo sé que si esas chicas, con la misma, estas chicas de 20 años que estábamos adentro de ese vagón, o sea, yo tenía un miedo, honestamente, o sea, a mí me maravilló la situación, pero yo decía, sí, llega a entrar un hombre y nosotros estábamos todas con el velo sacado, sí, con la música de reggaetón al palo, o sea, estábamos haciendo todas cosas que estaban prohibidas por ley, literal. No es que, ay, bueno, estaban mal bailando, a los gritos, hablando de chicos, como cosas que no es que, eso, la diferencia está entre, ahí está mal visto, como una condena social, y otra cosa es que esté penado por ley. O sea, si entraba un hombre en ese momento, íbamos todas presas. O sea, no hay mucha vuelta que darle, no era como, bueno, te avisamos que la próxima, no. O sea, íbamos presas, literal. Y esas chicas, o sea, a mí me daba miedo, yo en mis 30, y siendo extranjera encima, yo decía, ¿cómo estas chicas? O sea, imagínate lo cansadas que están, o el nivel de fuerza, sí, de voluntad que tienen, que están exponiéndose a eso, a sus 20 años, sabiendo que de hecho se supo, ¿no? Una chica que hace un par de años que hizo una protesta sacándose el hijab en una plaza y todavía está presa hace como 7 años, a sus 20. Y que estén a ese nivel, ¿entendés? De tanta fuerza interna. Y bueno, fue ese viaje que yo llegando así como toda, bueno, primero maravillada por encontrarme con estas chicas que pensaran, que tuvieran esa mente tan abierta, y sí, terminamos, aparte ellas se pusieron a bailar entre ellas y yo me sentí otra vez en Latinoamérica, o sea, estábamos escuchando reggaetón, cantando los gritos, las chicas bailaban entre ellas, después había un parque, bueno, que les gustaban unos chicos, me mostraban por Instagram, se sintió todo de repente muy normal, como algo que no había vivido yo en Irán hasta ese momento, porque venía de estar con gente muy conservadora, de todas las mujeres que había conocido hasta ese momento, eran todas chicas de mi edad, de 30 para arriba, que obviamente ya ahí están todas casadas, con hijos, o sea, otra cosa que nada que ver. Y de repente encontrarme con estas chicas fue... Y ahí arrancó algo que también tuvo que ver muchísimo con esto, con la fuerza femenina. A partir de ahí empecé a encontrar un montón de chicas que estaban justamente con esta mentalidad de no querer saber absolutamente nada con todas esas reglas impuestas por el gobierno.
Sí, ojalá llegue el cambio en breve. La verdad es que yo llevo pensándolo o deseándolo muchos años porque están ahí, ¿no? Es esa nueva juventud que está pisando con fuerza, pero parece que no acaba de, digamos, supongo el Estado represor, ¿no? Que no quiere que se le escape nadie, ¿no? En fin, una tristeza. Angie, a mí me gustaría preguntarte porque, como decíamos al principio, tú llevas desde 2012 en que te fuiste a Nueva Zelanda, pues prácticamente todos estos años viajando sola, pero en la primera parte del viaje lo hiciste con Laura Lazzarino, estuvisteis viajando juntas. ¿Qué tal se dio eso de viajar acompañada? Porque acostumbrada a ir a tu bola, a tu ritmo, a tu aire, ¿cómo fue eso de viajar con otra persona?
Mira, la verdad que con el tema de Lau fue un acierto, sobre todo porque por tratarse de Irán. Bueno, aparte de acierto, con Lau fuimos medio kamikazes, vos sabes que viste en este tipo de viajes que son súper extremos, no puedes ir con cualquiera, o sea, no es un viaje que cualquiera se banque, en el sentido de que exige muchísimo sacrificio, tanto mental como a veces terminábamos durmiendo en lugares que, viste, no sé, que el baño era una canilla en un pozo, o sea, tipo, cosas que te exigen un nivel de sacrificio terrible, y era este tipo de viaje, ya lo sabía de antemano, un viaje que a mí me encanta y por suerte a Lau también, pero con Lau no nos conocíamos, o sea, obviamente nos conocía, es como si de repente nosotros dijéramos, Pablo, mañana vamos a Kazajstán y nos vamos, sí, así. Fue una cosa así, o sea, con Lau habíamos hablado online un par de veces, pero no nos conocíamos. Y nos mandamos a viajar a Irán y la verdad que salió espectacular porque nos dimos cuenta que somos muy parecidas en el tipo de viaje que nos gusta. Pero aparte, porque hubo algo que bueno, que es lo que pasa en Irán, que en Irán pasan tantas cosas que si yo hubiese estado sola, me hubiese molestado no tener a nadie con quien contarlo. Que es lo que después igual me pasó, yo después me quedo sola, pero bueno, ya más o menos estaba acostumbrada. Pero esa primera parte, que todo era un shock, era buenísimo tener a alguien al lado para, boluda, vos viste lo que acaba de pasar, no sé qué. Y aparte alguien que compartiera la misma cultura, ¿no? Que lo entendiera desde el mismo punto de vista. La verdad que por ese lado estuvo buenísimo. y lo súper agradezco. Aparte, nos matamos de risa, o sea, porque obviamente un montón de cosas que eran tan bizarras para nosotros, ¿no? Por nuestra cultura, que nos causaban tanta gracia. Yo hubiera estado sola, o sea, me hubiera estado riendo sola por la calle sin poder compartirlo con nadie. Así que estuvo buenísimo estar con Lau. Pero fue ese mismo viaje el que yo te contaba de que después yo voy a Kurdistán y en la última parte también viajo acompañada, pero en este caso con un hombre, y ahí ya no me gustó tanto por lo que te contaba. Entonces, nada, me sentí acostumbrada a estar sola, acostumbrada a tomar yo todas las decisiones, que todo lo que pase me lo pregunten a mí y demás. Haber quedado invisibilizada por estar viajando con un hombre, me dio mucho enojo. Así que nunca más viajaré con un hombre, no. Pero sí me gusta mucho estar a cargo de mis propias decisiones, pero creo que tiene que ver el estar acompañada de acuerdo al destino. A veces es mejor, como me pasó con Lau, por ejemplo.
¿Y qué es lo que más te gusta de viajar sola? ¿Qué cosas le ves más positivas?
Para mí, sobre todo, la libertad. La libertad, porque aparte yo soy muy, muy bastante impulsiva. Yo soy capaz de despertarme mañana y decir, ¿sabes qué? Me voy al Congo y me voy. Y no lo tengo que hablar con nadie. Claro. Entonces, tener esa libertad de poder decidir sin ataduras, digamos, creo que es lo que más valoro. Y también porque me gusta muchísimo como aprendizaje. O sea, soy una persona, a mí me encanta aprender, me encanta equivocarme, me encanta sufrir y pasarla mal, porque sé que todo esto después lleva a un aprendizaje. Entonces, yo sé que estando sola me esfuerzo a mí misma a tener que valerme por mí misma. Yo enseguida, no sé, por ejemplo, estando con Lau, obviamente estuvo bueno por un lado porque poder dividir tareas, porque llega un punto que viajando solo, viste, igual te cansa porque estás a cargo de todo. Tenés que buscar alojamiento, buscar el transporte, buscar couchsurfing, buscar todo. Entonces con Lau nos dividíamos las tareas, por ejemplo, eso estuvo bueno. Pero al mismo tiempo, entonces yo dejaba de hacer tantas cosas o capaz aprender tanto por justamente estar acompañada. Entonces, las dos cosas que más valoro es esto, es la libertad de poder elegir lo que quiero y segundo, el nivel de aprendizaje que me genera por el hecho de estar sola y exponerme sola a tener que resolver todos los problemas que surgen cuando una viaja.
Angie, si te parece o si no te importa, vamos a dar un salto atrás en el tiempo, a mayo de 2012, que ya hemos apuntado al principio que fue ese primer viaje que hiciste, que te fuiste a trabajar a Nueva Zelanda. Fue la primera vez de muchas cosas, si no me equivoco, ¿no? Con 24 años, además. Era la primera vez que salías del país, ni más ni menos. Que te montabas en un avión. La primera de muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué te vas? ¿Qué buscabas en ese momento? ¿Fue algo súper impulsivo, como has dicho que eres tú en estos momentos?
No, mira, en ese caso no. Sí tuve el impulso, lo tuve a mis 15 años, 16, pero obviamente ahí no tenía ni la plata ni el permiso, por lo cual me llegó 10 años después del impulso. Pero siempre quise viajar, no me acuerdo yo lo atribuyo al haber leído El Alquimista y empezar a flashear con Medio Oriente y qué sé yo, cuando tenía 12 años. Pero siempre estuve fascinada por las culturas y quería viajar, pero obviamente vengo de una familia clase media, que era como, no, vos tenés que estudiar la facultad, qué sé yo, trabajar, no sé qué. Entonces, yo nada, me puse a ahorrar, nunca salí a Argentina, cada vez que había algún viaje o alguna cosa, yo era, no, denme la plata, yo no voy, prefiero ahorrar. Entonces, también después fue el arreglo con mis viejos, ya ellos pobres, o sea, después de tanto insistirme, fue como, bueno, por lo menos recibite de algo y después hacer lo que quieras, pero por favor, anda a la facultad y estudia algo. Entonces, yo siempre supe que yo me recibía y me iba. Hasta ese momento, en mi cabeza, yo también, porque estamos hablando, ya te digo, de 2012, hablemos de 2010 más o menos, por ahí, en ese momento yo desconocía totalmente el tema de ser nómada digital, desconocía sobre las work and holidays. Para mí, viajar era algo tan exótico y prohibido que para mí, o sea, me había entendido como que era algo que iba a poder hacer una vez en la vida. Y yo en ese momento estaba muy fascinada con Inglaterra, porque me encanta mucho la música británica, el rock británico. Entonces era, bueno, si puedo viajar una única vez en mi vida al exterior, va, que sea Inglaterra. Entonces yo estaba enfocada en ir a Inglaterra cuando me recibiera, como, y de viajar tipo 2 meses y después volver y trabajar. Y justo un año antes de que todo esto pase, alguien me habla de la Work and Holiday, yo no tenía ni idea, pero bueno, empecé a averiguar y dije, bueno, listo, con la misma plata con la que yo me pagaría un viaje de capaz 2 meses a Inglaterra, me puedo ir a Nueva Zelanda, trabajar un año y con toda esa plata que yo ahorre en un año, capaz puedo ir a Inglaterra en vez de un mes, 3. Esa fue la amplitud mental que yo conseguí en ese momento.
Bueno.
Entonces ahorré para eso, era como yo voy a Nueva Zelanda para poder ir a Inglaterra a viajar. Pero claro, lo que me pasó, que es lo que decís, yo imagínate, vengo de una ciudad chiquita, en esa época no era tan común esto de vivir viajando y demás. Yo, la primera vez que me tomo un avión, que salgo del país, todo eso a mis 24, yo llego a Nueva Zelanda, primera vez que voy a un hostel, primera vez que conozco extranjeros. O sea, yo llego al hostel, imagínate, así como, viste, el dibujito animado ese Jeep en la gran ciudad, viste, yo llego así con la mochilita, desde mi pueblito, qué sé yo. Y claro, y me acuerdo que en el hostel empecé a ver gente, chicos de mi misma edad, pero de otros países, que estaban todos haciendo lo mismo, y yo ahí tuve un delirio místico de, viste, somos todos unos, corriendo por la pradera, todos de la mano, dando vueltas. Y ahí cuando los chicos, claro, no, sí, yo soy suiza, pero estoy con la Work and Holiday y soy, no sé, diseñadora gráfica y trabajo online y viajo por el mundo. Y empecé a recibir tanta información que después de una semana en Nueva Zelanda yo dije, ah, listo, yo no vuelvo más. O sea, ahí hablando con mis viejos, che, chicos, todo bien, pero que yo me he ido a Nueva Zelanda tipo un par de meses a mejorar mi inglés. Aparte, ese era el arreglo con mis papás, pobres. Y ahí fue como, se me estalló la cabeza. Y ahí, ahí empezó la impulsividad porque yo ahí ya dependía de mí. O sea, ya era mi plata, ya era mi tiempo, ya era mi todo. Hasta los 24, que estaba todo como, por favor, recibite, no sé qué, mis viejos. Ahí yo me tuve que aguantar ese impulso, pero sí. A partir de ahí fue en picada, impulsividad total.
Sí, sí. Sí, de hecho, a Nueva Zelanda estuviste en total 1 año y 3 meses, luego volviste, después de visitar muchos países, volviste otro año a Australia, que estuviste otra Working Holiday Visa, y luego una segunda vez, creo, si no me equivoco, una tercera vez, vaya, o sea, en total has estado como 3 años entre Australia y Nueva Zelanda trabajando. Me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de trabajos has hecho? ¿Qué tipo de trabajos se consiguen con esta Working Holiday Visa? Porque, bueno, creo que hay de todo tipo de opciones.
Sí, hay de todo tipo de opciones. La verdad que tanto Australia como Nueva Zelanda, y más ahora post-pandemia, yo creo que va a ser incluso todavía mayor. Hay muchísima oferta laboral. De hecho, sobre todo en Australia, que imagínate, es gigante, le falta gente a ese país. O sea, están siempre en busca de mano de obra, así que hay oportunidades para todo. A mí particularmente me encanta, y yo esto lo sostengo y lo defiendo a morir porque sé que no es la opinión masiva, pero yo amo trabajar en el campo. Yo soy de las que va a propósito a cosechar porque me divierte estar al aire libre. O sea, es re sacrificado, vamos a decirlo. Yo no estoy diciendo que es color de rosas. He tenido que estar a las 5 de la mañana, pleno invierno, escarcha, los dedos congelados. Pero me encanta a mí estar al aire libre. Y desde mi punto de vista, pensándolo también, yo siempre mentalidad de ahorro, ahorro, ahorro para viajar, eran las situaciones donde más se podía ahorrar. Porque, por ejemplo, no sé, en Australia estuve cosechando brócoli, vivíamos en un caravan park que quedaba a, no sé, a 1 kilómetro del campo donde trabajaba, pero quedaba como a 10 kilómetros del primer pueblito. Entonces nosotros, nada, íbamos una vez por semana al supermercado, después volvíamos y estábamos todo el día metidos en el caravan park, por lo cual no había gasto. O sea, no había forma de gastar ni aunque quisiéramos. Encima estábamos súper cansados porque estábamos trabajando todo el día. Y obviamente estábamos viviendo en un caravan park que no tenía muchísimas comodidades, por lo cual el pago del alojamiento era muchísimo más barato que estar viviendo en una ciudad. Por todos esos beneficios, yo siempre recomendé a la gente que si piensan en ahorrar, que obviamente el trabajo del campo es el mejor. O sea, te hago una comparación así rápida. Yo en ese momento estaba pagando el alojamiento $70 la semana. En Australia se maneja todo por semana. Yo gastaba alojamiento $70 y en el supermercado ponerle que gastaba 30, 40. O sea, yo gastaba por semana, vamos a decir, $150. Y yo estaba ganando en ese momento 800, por lo cual todo el resto era ahorro por semana. Y en una ciudad un alquiler no te baja, incluso de una habitación mini no te baja de 200 capaz la semana, 250. Más lo que te sale un supermercado, más que estando en una ciudad siempre algo, viste, alguna cervecita te tomas y qué sé yo. No, es como que siempre va a haber algún gasto extra. O sea, la diferencia de ahorro entre campo y ciudad la verdad que era terrible. Y yo sé que no es comodidad, pero si la prioridad es ahorrar, yo voy a recomendar a todo el mundo que vaya obviamente al campo. Pero se puede conseguir de todo. O sea, he conocido chicos que trabajaban en hostels, en restaurants. Conocí una vez un chico, un inglés que consiguió, era ingeniero, consiguió laburo como ingeniero. Y le pagaban, no sé, una locura igual este chico, que te diga $60 la hora de trabajo. Por eso él se estaba dando el lujo de trabajar en la ciudad, pero porque estaba ganando una millonada. Pero bueno, hay de todo. El tema es también lo que tiene ganas de hacer cada uno.
Fíjate que yo pensé que era sobre todo trabajos poco cualificados o con mucha mano de obra. No sabía que también como ingenieros. Y sí que he leído en, no sé si en tu blog o en Instagram y demás, que tuviste ese primer año una experiencia sobrenatural, casi se podría decir, porque uno de los hoteles en los que trabajaste estaba ni más ni menos que embrujado. ¿Cómo te quedas? O sea, flipando.
Ay, no, imagínate. Creo que era mi cuarto, quinto mes en Nueva Zelanda. Y luego decir, ¿quién me mandó? O sea, ¿por qué? Porque yo siempre, porque igual yo después no me asombra porque yo siempre termino en cosas raras. Pero después me fue cuadrando todo. Esto fue un trabajo, igual era un voluntariado. Que claro, era como, viste, el anuncio era súper ideal. Y yo decía, ¿cómo puede ser que este anuncio lo había visto hace un mes? Pasó un mes, seguía estando, yo, ¿cómo nadie aplica? Sí. Y claro, bueno, ahí tenés, o sea, la gente que aplicaba capaz y un día se iba. Y yo, como no tenía auto, te decía que ahí por lo menos estaba acompañada, estaba con mi expareja, pobre pibe. Sí. Que pobre pibe, porque él no quería viajar, o sea, él me acompañó porque yo ya te digo, cuando me recibí, yo le dije, mira, yo me voy. Vos vení, te quedás en Argentina, no sé, hace lo que quieras, pero yo estuve toda mi vida esperando este momento, o sea... Y el pobre pibe vino conmigo, imagínate, trabajando en el campo, en un hotel embrujado. Pobre chabón. Debe estar traumado hasta el día de hoy. Pobre
Bueno, ese fue el arranque, ¿no? Nueva Zelanda es en 2012-13. Sí. Y luego hiciste el que fue ese, tu primer gran viaje en solitario a Inglaterra. Ese viaje soñado. ¿Respondió a tus expectativas? ¿Fue tan especial estar allí, estar sola? Lo que encontraste en Inglaterra.
Sí. Sí, aparte imagínate que me encantó la pregunta porque era algo que también me decían mis viejos porque yo estaba muy obsesionada. O sea, a mí se me mete algo en la cabeza y yo lo tengo que hacer. Y eran años y años y era como, te vas a desilusionar. O sea, tenés tantas expectativas que te vas a desilusionar. Pero por suerte mis expectativas en realidad no eran más que lo real. O sea, a mí me gusta mucho el idioma. El idioma inglés me encanta, sobre todo me encanta el acento británico. Como te decía, me gusta muchísimo la música británica. En esa época estaba muy de moda Oasis, Blur, no sé, Kasabian, todo ese tipo de bandas. Y yo lo que quería era estar en un lugar con esas casitas que son unas iguales que las otras típicas inglesas, donde hubiera este tipo de música y la gente hablara con ese acento. O sea, esa era mi expectativa. Y obviamente que fue eso lo que pasó, porque es como viven ahí. Yo no tenía nada sobrenatural. Y la verdad que fue espectacular. Fue espectacular poder estar ahí. Y aparte por sentirlo. O sea, obviamente el deseo no era el mismo. El nivel de deseo que mi nivel de deseo adolescente. Porque yo, o sea, mi época de fanatismo más extremo fue en mi adolescencia. Como buena groupie de banda, ¿viste? De bandas de música. Obviamente no era el mismo sentimiento, pero sí sentí que le cumplí a esa adolescente decir, mira dónde te traje, o sea, mira cómo lo logramos.
Sí, sí, qué guay, sí. Luego estuviste viajando por Europa, ¿no? Alemania, Austria, luego volviste a Argentina, volviste a Europa nuevamente, a Escocia, y luego, por no sé qué rocambolesca coincidencia o situación, acabaste en Corea del Sur, en Seúl, trabajando en un hostal durante un año. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque eso fue un salto mortal.
Sí, bueno, eso es impulsividad pura, 100%. O sea, yo estaba en Inglaterra, pero no la estaba pasando muy bien, las cosas estaban saliendo medio mal. ¿Viste? Cuando todo sale mal, ¿no? Se me habían robado, no podía conseguir trabajo. Justo había yo tengo ciudadanía italiana, por lo cual podía trabajar legalmente hasta ese momento que no estaba el Brexit. Y me acuerdo que apliqué para el número y aplicamos como con un grupito en el hostel donde estaba quedando. El número le salió a todos menos a mí. Justo habían perdido mi número, no sé por qué. O sea, ¿viste cuando vos decís el universo está diciendo que acá no tenés que estar en este momento? Yo dije, bueno, ¿a dónde me voy? Yo ya había aplicado para la Work and Holiday de Australia, pero viste que vos aplicás y tenés un año para ir. Entonces dije, bueno, ¿qué hago en el medio para que no me empiece a correr tan rápido que todavía estoy bien económicamente, ¿no? Como que todavía no necesitaba tanta urgencia ir a trabajar. Dije, bueno, no sé, yo en ese momento, y acá lo voy a admitir, y esto es una pelea que todavía tengo, pelea interna con mi Angie adolescente rock and rollera, yo en ese momento había empezado a escuchar K-pop. No sé si, bueno, ahora todo el mundo está al tanto del K-pop, pero en ese momento nadie conocía el K-pop. Estamos hablando de 2013, 2014. Yo dije, bueno, Corea, y ahí entró como Corea del Sur a mi radar, que yo nunca había pensado en Corea del Sur, o sea, jamás. Dije, bueno, me metí hacia la página y había un voluntariado en una ciudad, no sé qué. Dije, oh, igual, dije, voy a ir tipo 2 semanas para ver qué onda. O sea, vi el voluntariado, pero ni apliqué porque era en otra ciudad, no era en Seúl, era en Busan. Dije, pues ya veo que voy, no me gusta, qué sé yo. Dije, bueno, voy a empezar a ver qué onda, a ver a dónde me puedo ir antes de ir a Australia. Y ese mismo día veo justo un pasaje que salía a los 2 días, que no era, pero que te diga, era un vuelo, creo que era París, Seúl, una cosa así, que te diga 200 libras. Bueno, no era... sí, porque estaba en inglés.
Regalo.
No, era un regalo. Yo igual a todo esto también es lo gracioso, es hasta ahora el viaje más largo que me pegué en mi vida, porque yo en ese momento estaba en Manchester y el vuelo salía de París. Yo salí un miércoles a la noche y llegué a Seúl el sábado a la mañana. Un sábado a la mañana. Me tomé 2 colectivos, un tren, 3 aviones, bueno, no sé qué hice para llegar, pero bueno, cuestión que todo salió 200 libras. Pero yo ese pasaje lo vi ese miércoles a la mañana y salía el vuelo al otro día, tipo el jueves. Yo tenía que lograr llegar a París. Y dije, ya está. Y lo compré. Así no lo pensé más. Me acuerdo que no me acuerdo con quién fue que lo hablé. Que dije, ay, porque estoy viendo un pasaje que yo a Corea, no sé qué. Pero digo, no sé, porque nunca había ido a un lugar que fuera tan distinto culturalmente. O sea, sí, ya había estado mi año en Nueva Zelanda, ya había estado sola en Europa, pero Asia ya era otro temita, ¿viste? Y esta persona, ay, que no me puedo acordar quién fue, me dijo algo como, bueno, igual si las cosas salen mal, por lo menos estás en Corea. Me dijo algo así. Y dije, sí. De una, o sea, ¿qué más quiero que algo salga mal en Corea? ¿Entendés? Como, qué divertido. Y lo compré. Y lo compré y ahí dije... ¿Qué mierda hago? Porque encima tenía ese hostel reservado como por 2 semanas más. Perdí, bueno, igual me devolvieron un poco de plata porque ya me conocían. Y ese mismo día me fui. Y me fui, pero con la idea de estar eso, 2 semanas antes de ir a Australia a trabajar. Pero me pasó lo mismo más o menos que en Nueva Zelanda, que yo llego finalmente, después de toda esta odisea de 4 días viajando más o menos. Llego al aeropuerto de Seúl, me reciben así unas coreanas que estaban entregando unos papelitos, qué sé yo, así de bienvenidos a Corea, no sé qué, las chicas de turismo. Y yo salgo del aeropuerto y dije, ah, no, yo acá me quedo mínimo un mes. Y bueno, y después me desesperé por conseguir trabajo, o sea, igual fue un voluntariado, ¿no? Ese mismo día yo llego a un hostel, empiezo a mandar aplicaciones. O sea, los 2 primeros días que yo llego a Corea igual me pasé encerrada buscando trabajo. Mandé aplicaciones a un montón de hostels, ahí todos los que veía en Seúl, y me responden de uno. Me dice, mira, bueno, nuestro manager va a cambiar, no sé qué, de acá a 2 semanas, que yo estamos buscando gente. ¿Cuándo podrías venir a una entrevista? Por una cosa así. Yo, tipo, estoy a la vuelta, ¿puedo ir ahora?
Ya mismo.
Claro. Oh, bueno, dale, vení. Bueno, fui a la entrevista, no sé qué. Me dice, bueno, es para empezar en 2 semanas, que yo, ¿cuándo podrías empezar? Y yo, tipo, ¿puedo venir ahora? Porque tenía igual, tipo, solo 2 noches reservadas en otro hostel. Fue como, bueno, dale, si sabes que vení. Así que, bueno, ahí fui y me terminé quedando un año. Pero encima, obviamente, estaba como en un... Sí. Que, de hecho, me fui porque se me vencía la visa a Australia. Si no, yo seguía en Corea. O sea, la estaba pasando espectacular. Lo que sí, obviamente, yo tenía la visa de turista, que en realidad es un permiso. ¿Viste? El permiso cuando de llegada, digamos. Entonces, yo cada 3 meses... tenía que irme, me iba a Busan, que es una ciudad costera de Seúl, y me tomaba un ferry a una isla que es mitad japonesa, mitad coreana, y ahí hacía el cambio de visa y volvía. Todo eso esa movida me salía $30.
¿Qué era tan adictivo de Corea? ¿Por qué te cautivó tanto?
¿Sabes que no lo puedo explicar? Porque me siento como en... De hecho, mira lo adictivo y todo que será, que hubo un momento en estos 10 años de viaje que yo había ido más veces a Corea de lo que había vuelto a Argentina. Yo cada vez que tenía la posibilidad volví a Corea. No sé, como que siempre me sentí como en casa. Como que hay algo que yo siento que siempre estuve ahí. Obviamente, después te puedo decir, me encanta la comida coreana es mi favorita. Me encanta, bueno, el K-pop obviamente me re divierte. Había algo, no sé, hay algo en Corea que a mí me hace sentir como en casa.
Sí, ¿has adoptado alguna de las costumbres que tienen en ese país o en países que has estado? Porque, no sé, son tan opuestos a tu cultura.
Bueno, a mí algo que me quedó, que bueno, que también pasaba mucho en Irán, estar descalza cuando entro a una casa. O sea, yo ahora, digamos, cuando tengo mi propio espacio, yo siempre adentro, zapatos afuera, yo adentro descalza, y amo comer en el piso. O sea, yo sí puedo estar sentada en el piso comiendo, mejor. Ya no estoy muy amigada con las mesas.
Mira,
No sé por qué la
sí.
gente usa mesas, mira, con lo cómodo que es comer en el piso.
Oye, Angie, con el paso de los años has ido combinando lo que eran trabajos, como has dicho, estos de campo, manuales y demás, con otros de escritura, si no me equivoco. ¿Cuándo empieza ese tránsito a vivir de la escritura o a intentar vivir de la escritura y cómo lo has conseguido?
Sí, en un principio, o sea, yo, como te decía hoy al comienzo del podcast, yo escribí siempre. Yo mis viajes los relato desde que empecé, pero porque me gusta mucho compartir anécdotas, digamos. Pero como siempre tenía los trabajos como digamos, por afuera, como en Australia y Nueva Zelanda, nunca me preocupé hasta oficialmente que pasó lo de la pandemia. Porque cuando pasa lo de la pandemia. Yo, o sea, ya te digo, todo lo que yo escribía igual eran como anécdotas de viajes. Si yo no estaba viajando, no estaba generando nuevos, digamos, nuevas aventuras, nuevas anécdotas. Igual tengo un montón de cosas que no conté, pero como que a mí la ficha me cae en ese momento. Yo sí había conseguido un par de trabajos antes, pero que eran así como un ingreso secundario para mí, ¿no? No era algo que yo había buscado o que me haya preocupado la cuestión económica hasta ese momento, porque yo siempre conseguía trabajo de otra cosa o siempre estaba haciendo un voluntariado y demás. A mí la pandemia me afectó muchísimo en ese sentido y dije, bueno, llegó el momento de intentar hacer algo con esto en serio y lo primero que hice en realidad fue un taller. Creé mi propio taller de escritura introspectiva, que lo venía pensando hace un montón, pero siempre con la excusa de, bueno, total. Me entra plata por otro lado, bueno, no tengo tiempo, bueno, esto, bueno, lo otro, lo iba pateando, pero bueno, cuando pasa lo de la pandemia fue, no me quedó otra, si yo necesito seguir generando ingresos de algún lado, ahí me cayó la ficha y sé que con la escritura también algo que me vino muy bien fue que siempre tuve contactos, ¿no? Como, bueno, como te he conocido a vos, conocí un montón de gente que siempre cuando necesitaban a alguien, bueno, yo a todo esto me recibí de traductora de inglés. Toda esa pelea con mis padres, mi título es de traductora de inglés. Entonces, siempre cuando alguien necesitaba, por ejemplo, creadores de contenido que escribieran en inglés, siempre había alguien que me recomendaba y yo como que siempre fui sacando así de apuchito de los costados. Pero a partir de la pandemia me lo tomé un poco más en serio porque fue como, bueno, si no puedo estar viajando, necesito estar ingresando plata de algún otro lado. Pero siempre, la verdad que fue medio de casualidad. Que empecé a recibir ingresos por la escritura.
En tu currículum viajero, si se puede llamar así, aunque suene un poco como frío y demás, has estado en Reino Unido varias veces, pero así en los últimos años has estado 3 meses allí, 2 meses en Macedonia, en Chile 2 meses, en Corea otra vez 1 mes, en Alemania 1 mes. ¿Tú alguna vez te has planteado viajar como viaja la gente? O sea, irte 3 días a una ciudad, 2 días a ver otra y volver. O eso, supongo que viajando tan lento te estresaría bastante.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, me pasó en Irán. O sea, Irán fue un viaje. Por eso, viste que hoy te decía que para mí 2 meses es muy poco. Y sí me pasó esto sobre todo cuando empecé con Lau, era movernos cada 2 o 3 días de ciudad. Y a mí me ponía bastante nerviosa. Por esto de que ni siquiera desarmaba la mochila, ¿entendés? Era como, ¿para qué la iba a desarmar si ya sabía que en 3 días me iba? Y yo lo que siento que soy muy lenta para procesar cosas, ¿no? Con todo tipo de procesos. Ya te digo, mira, hace 2 años que fue el viaje a Irán y todavía sigo intentando entender cosas que me pasaron. Entonces, por eso siempre yo necesito llegar. Es más, cuando, no sé, voy a un país, lo más probable es que los primeros 5 días yo casi ni salga, porque todavía estoy llegando, estoy como viendo capaz las 2 cuadras alrededor de donde me voy a quedar, como me tomo todo con mucha calma. porque sé que me cuesta interpretar y soy muy detallista también. Como que a mí me llaman la atención, soy re curiosa, me llaman la atención todo, básicamente. Entonces, necesito darle tiempo a mi cerebro. Si te tengo que decir algo de cómo viaja la persona normal, te digo que honestamente estoy pensando mucho. Es una ficha que me cayó el año pasado, que yo vacaciones así de gente normal, de tipo 2 semanas de no hacer nada, no me tomo desde 2012. Porque desde 2012 que si no estaba haciendo Work and Holiday, estaba creando contenido, si no estaba creando contenido, estaba haciendo algún taller, si no estaba haciendo algún taller, estaba haciendo... Siempre estuve haciendo cosas desde que viajo. Y realmente te juro, de hecho estaba hablando con Lau Lazzarino, le digo, boluda, necesito estar, no sé, una semana tirada en una playa tomando un daiquiri sin teléfono, sin computadora, por favor, como una persona normal, una semana. Te juro que eso sí lo estoy pensando hace un montón, pero no como turismo. O sea, una semana a decir, no sé, un all inclusive en las Bahamas, que alguien que me abanique, sí, y me traigan tragos y comida, básicamente. Pero no, salvo eso, después como hacer siempre un viaje de un mes, por ejemplo, la verdad que creo que no. Por lo menos a esta edad y por lo menos con la energía que tengo en este momento. Capaz de acá, no sé, mis 60, 70 y capaz con 2 semanas esté bien, no sé. A mis 90. Sí,
sí. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor de trabajar mientras viajas? Porque yo siempre he pensado que lo mejor para hacer un viaje largo es, oye, tener tus ahorros y durante el viaje simplemente dejarse fluir y disfrutar. Pero tú muchas veces trabajas. ¿Qué es lo que crees que aporta el hecho de trabajar en los países?
Digamos, como ventaja, por ejemplo, trabajando online, para mí es la libertad de eso, que te da de poder moverte y poder, si querés, si te agotás de estar en una o te aburrís de una ciudad, te podés ir a otra y eso no implica que vos estés en falta con tu trabajo, porque de todas formas, mientras haya internet, podés seguir haciéndolo. Y en cuanto a trabajar en un país en el que estás visitando, trabajar de forma física, para mí está buenísimo para adentrarte más en la cultura, ¿no? O sea, yo un montón de cosas, claro, que fui aprendiendo y demás fue por estar trabajando. Sobre todo, por ejemplo, no me pasó tanto en Australia. Un momento sí, porque, bueno, cuando estaban los brócolis, más allá de que yo estaba trabajando con una chica chilena y un argentino y qué sé yo, te estás riendo de los brócolis. No te rías, que los brócolis eran cosas serias, mira. El dueño de la granja era un australiano súper de campo, entonces... La verdad que haber estado en contacto con él sí pude acercarme un montón a la cultura australiana, que de otra forma no lo hubiese. Si hacía turismo normal, nunca hubiese terminado en el medio de un campo, de un pueblito que ni siquiera los mismos australianos conocían. O mismo en Corea. Yo en Corea, al estar trabajando en el hostel, primero que tuve que aprender coreano, porque después me dejaron a cargo de la recepción, tipo yo sola ahí. Bueno, tuve que aprender coreano. Pero aparte era un hostel que recibía muchísimos estudiantes. También funcionaba aparte como una residencia estudiantil. Entonces estaba todo el tiempo yo en contacto con ellos, que no me hubiese pasado si yo simplemente viajaba como haciendo turismo. Pero la contra es que obviamente yo siempre tenía que estar cumpliendo un horario. Entonces, no sé, esas cosas sí perdía, por ejemplo, la espontaneidad, porque a veces, no sé, llegaban, que bueno, lo vi mucho en Corea por estar en un hostel y ver viajeros, que no sé, llegaba alguien, se conocía con otra persona, ay, vamos mañana a tal excursión y no sé qué, y nos vamos 3 días de camping, y yo ahí tipo, ay, no, yo quiero ir, pero no podía porque justamente estaba trabajando. Entonces, nada, esa era como la única contra que le vi, que obviamente tenía que estar cumpliendo un horario.
Bueno, estamos ya rozando la hora de charla y yo creo que podríamos estar mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ir, si te parece, cerrándola un poquito. Me gustaría hacerte una pregunta sobre los últimos destinos. Justo antes de la pandemia, pues como decías, estuviste en Irán, en Bulgaria, Alemania, Nepal, que estuviste 3 meses justo antes de la pandemia, y ha sido este parón que nos ha obligado a todos el COVID-19, que bueno, que te ha permitido también escribir el libro del que estábamos hablando al principio y al final es genial. Y también nos ha obligado, yo creo, o nos hemos centrado más en viajar cerca de casa. Y el otro día me comentabas que acabas de volver de Paraguay. Y si no me equivoco, es tu primer país latinoamericano, aparte de Argentina, que visitas. ¿Cómo te has sentido viajando por un país en el que el idioma es el mismo, la cultura es muy cercana? ¿le quita, le descafeína un poco la emoción del viajar para ti o todo lo contrario?
Mira, primero principal, te voy a tener que corregir, es el segundo, estuve en Chile.
Perdonen los chilenos, ahí, un saludo.
Un saludo para Chile, que también estuve como 2 meses, me terminé quedando en Chile. Mira, justamente, si vamos a... Pero bueno, no, porque tampoco conocí, o sea, viajé bastante por Chile, pero no tanto. Pero justamente la razón por la que yo decido ir a Paraguay es porque me pareció que, más allá de que obviamente están, o sea, sea un país limítrofe y hablamos, entre comillas, el mismo idioma, me parecía que era una cultura muy, muy distinta a la mía. ¿Por qué? Porque igual, bueno, en Argentina, primero que es un país enorme y hay mucha diferencia entre lo que pasa en el norte del país, lo que pasa en el centro y lo que pasa en el sur. O sea, las culturas son totalmente distintas, por lo cual lo que a mí me resultaba muy distinto estando en Paraguay, capaz a alguien, algún argentino de Formosa o de Misiones no le resulte tan distinto, pero a mí sí me pareció un shock, más allá de que sea el mismo idioma, que de hecho me pasó que ellos, los paraguayos hablan mucho mezclado con el guaraní, y cuando estuve con gente que era más de campo y demás, yo la mitad de las conversaciones no la entendía porque era mitad español, mitad guaraní y el español paraguayo también. O sea, nosotros en Argentina tampoco es que hablamos español. O sea, siempre tenemos nuestras propias muletillas. Y entonces en Paraguay me pasó de no entender tampoco lo que me estaban diciendo, más allá de... Y la cultura me pareció muy distinta, la comida también, la verdad que fue fascinante. Solo estuve 3 semanas, porque bueno, tuve unos problemas acá en Argentina, me tuve que volver, pero tampoco me pude volver cuando pude por esto de los PCRs y las que se me dio COVID en el medio de todo. O sea, fue un viaje, la verdad que fueron 3 semanas que fueron espectaculares de la cantidad de cosas que pasaron, pero la verdad que no le quita mérito en absoluto. Y yo te voy a ser sincera, porque cuando yo tengo que elegir a dónde viajar, pues dije, bueno, enero me tengo que quedar en Argentina, algo tengo que hacer, porque imagínate que estoy acá desde febrero del año pasado. O sea, para mí que venía viajando así como, eso, hace 10 años que vengo viajando, estar un año en el mismo país ya me estaba volviendo loca. Dije, bueno, a algún lado me tengo que ir en enero, que no tengo compromisos. Y obviamente dije, bueno, me voy a un lugar cerca, por cualquier cosa que pase y demás. Y cuando tuve que pensar, pensé justamente eso. O sea, me hubiera quedado muy cómodo capaz ir a Uruguay. Pero Uruguay para mí no me representaba un desafío, porque me parece que sí soy muy similar, que la gente del centro de Argentina, Buenos Aires, no sé, Santa Fe, Córdoba, como que somos muy parecidos a los uruguayos. Y yo tenía ganas de algo distinto. Y me pareció que dentro de los países limítrofes, me pareció que Paraguay me podía dar eso. Y evidentemente así pasó, la verdad que me fascinó, me pareció... No, una cultura espectacular.
Genial, yo para mí es uno de tantos países que tengo pendientes. La verdad es que América, fíjate, por eso del idioma y la cercanía cultural, la he visitado menos. Yo siempre tiendo a Asia, Asia Central, Asia Meridional, pero me cuesta más ir hacia América, lo tengo súper pendiente y me encantaría.
Es que, te voy a decir algo, pero para concluir la idea, es que igual te doy la razón de que yo, por ejemplo, sentí menos... fascinación, entre comillas, no lo digo en el mal sentido, en España que en Paraguay. O sea, si yo me tengo que sentir un poco más conectado, o decir que mi cultura es más similar, yo me hallo más similar en España, lo que fue, por ejemplo, en Barcelona, siendo yo de la provincia de Buenos Aires. Así que te digo Paraguay te va a representar a vos un desafío, porque realmente es muy distinto a lo que podés estar acostumbrado o lo que podés encontrar en Buenos Aires, por ejemplo.
Para ir acabando, me gustaría preguntarte por Historias que molestan, que es tu podcast que empezaste en noviembre de 2020, y preguntarte un poquito por qué lo arrancas y a quién te gusta entrevistar o con quién te gusta conversar. ¿Cuál es un poco la línea argumental de este podcast? Porque tal vez algún oyente no lo conoce y quiera curiosear por ahí.
Siempre había querido hacer un podcast, de hecho había empezado en 2017, después lo colgué, porque me encanta, como te habrás dado cuenta, me gusta mucho hablar. Yo puedo estar hablando, puedo estar hablando sola y no pasa nada. Y arrancó en realidad porque te debe pasar a vos también, que la gente te hace muchas preguntas por el blog o por Instagram, y muchas de esas preguntas se repiten. Entonces decís, bueno, las pongo las respuestas todas en un mismo lugar, Pero lo que sí me empezó a pasar, o empecé a notar un patrón, es que, sobre todo en argentinos me pasaba, que las preguntas siempre venían con alguna excusa, ¿no? Como que más que una pregunta, a veces era un ataque a mí. Por ejemplo, ay, pero vos viajás porque seguro tus viejos te pagan todos los viajes. Porque si no, no se puede. Porque si no, tenés que ser millonario. Ay, seguro vos viajás a todos lados porque tenés ciudadanía italiana. Ay, seguro que vos, como que siempre buscándole la razón por la que yo viajaba, como buscándole un motivo a mi posibilidad de viajar, en vez de decir cómo busco yo la forma de viajar, ¿no? Entonces, mi idea arrancó por ese lado, y por eso también de ahí viene el nombre. Yo quise contar, buscar gente que justamente viajara con esas imposibilidades de que la gente asumía que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la ciudadanía italiana, obviamente a mí me abre muchísimo la puerta en Europa, no lo puedo negar, o sea, yo si quiero trabajar en Europa puedo, justamente porque tengo ciudadanía italiana. Pero mis viajes empezaron con la ciudadanía, con el pasaporte argentino. O sea, yo la ciudadanía la tramité como 4 años después de estar viajando. Entonces lo que hice, en vez de responderle a esta persona directamente, ay, no, pero qué decís, si yo en realidad viajé con la Argentina. Así que yo entrevisté a una chica que es colombiana, y que el colombiano, el pasaporte colombiano realmente es un perno, por decirlo así. O sea, ellos realmente tienen la entrada prohibida en un montón de países, o no prohibidas, pero sí que tienen que aplicar a 1 millón de visas y papeles. Work and Holiday creo que tienen 2, y nosotros con el argentino a esta altura creo que tenemos como 20. El pasaporte argentino es buenísimo para viajar. O sea, obviamente no podemos trabajar en Europa, pero sí en Asia tenemos casi abierto todos los países. Podemos ir a Rusia sin visa, que con el europeo no, por ejemplo. Pero entonces, en vez de yo responderle a esta persona de forma enojada, dije, voy a hacer un podcast y voy a buscar las historias que refuten esas quejas y que, digamos, un poco que incomode, ¿entendés? Como que, mira, no te respondí, pero mira esta chica colombiana que está haciendo todo lo que vos querés y vos quejándote con tu pasaporte argentino, pues dale. O sea, si quisieras viajar, podrías. No necesitas el pasaporte europeo para viajar. Como que el podcast arrancó por ese lado. No sé, por ejemplo, ay, pero vos porque tenés menos de 30, que no, porque tengo 34, pero porque las Work and Holiday, yo tengo 40, entonces yo no puedo viajar porque no sé qué. Entonces, bueno, entrevisté a una pareja de chicos que tienen 40 y están viajando, por ejemplo. O, ay, pero yo tengo un perro que no lo quiero dejar porque no sé qué. Bueno, lo entrevisté a Robert, que él viaja con los perros, viaja con dos, viaja con gatos. O sea, es eso, me hacen una pregunta, ay, porque vos, porque no sé qué. Bueno, acá tenés la respuesta con otra persona que está haciendo lo mismo que vos querés y de alguna forma se la rebusco.
Buenísimo, pues oye, súper recomendado. Yo he de confesar que he escuchado varios de los programas que tienes ahí. Está en todos los canales, además, en Spotify principalmente, pero yo creo que en iVoox también se puede encontrar y en otras plataformas. Así que súper recomendado. Y lo que me gustaría preguntar para cerrar es dónde pueden encontrar Y dónde están los terroristas, que es el libro que daba pie y con el que hemos empezado a hablar de tus viajes y de tu vida viajera.
Bueno, mi libro lo pueden encontrar en mi página, en mi blog, que es titinroundtheworld.com. Ahí al principio tienen la solapita que dice ¿y dónde están los terroristas? Cliquean ahí. El link también está en mi Instagram, que también es titinroundtheworld. Y ahora está en Amazon. Por el momento solo para bajar digital, pero ahí estuve hablando con otro chico español que me recomendó que lo ponga para que se pueda imprimir, pero bueno, todavía estoy averiguando eso porque no sé cómo funciona, pero bueno, lo pueden encontrar tanto en mi página para comprarlo físico como en Amazon, si les queda más cómodo.
Hombre, lo mejor es que lo compren en tu página y así te llevas el 100% de los beneficios, que Amazon ya se lleva bastante con nuestro trabajo. Así que bueno, invitados todos a visitar tu página, tus redes sociales con el mismo nombre, Titín Round the World, y darte las gracias por tu tiempo, que ha sido un súper placer y una ocasión fantástica pues para conocerte un poquito mejor. Muchísimas gracias, Angie.
Ay, no, gracias a vos. Y sí, o sea, estoy viendo yo también, vamos 1:08, pero yo siento como que arrancamos hace 5 minutos y me quedaría acá hablando todo el día. La verdad que la pasé súper y te súper agradezco también la invitación.
Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando, y hasta la semana que viene.